Bienvenido a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad. Hoy tenemos un capítulo especial dedicado al 11 de septiembre del año 73, el día en que la intervención de las Fuerzas Armadas pone fin al experimento marxista de Salvador Allende y su coalición de partidos conocida como la Unidad Popular en Chile. Y este es un tema, por supuesto, que vamos a hablar acá en Mental Morfosis y respecto al que es imposible conversar racionalmente en los medios de comunicación, ni con intelectuales nacionales, ni con políticos, ni en universidades, ni en ninguna parte, porque la verdad es que la mayor cantidad de personas tiene una opinión cargada de pasiones y ciega a la evidencia, después especialmente de décadas en que se ha contado una historia falsa y bastante distorsionada desde el punto de vista de los hechos, sobre lo que ocurrió en nuestro país, Chile. Yo tengo que decirles que no soy un partidario acérrimo de ninguna versión de la historia. Yo acá simplemente quiero retratar los hechos, es lo que me interesa. Por supuesto, creo en la libertad, no soy comunista, no soy marxista, jamás apoyaré regímenes totalitarios de esa naturaleza ni de cualquier otra. Pero me gustaría, antes de entrar al caso específico del golpe de Estado en Chile, a un análisis de contexto un tanto más general de lo que era nuestro país y por qué llegamos a lo que llegamos. Porque la verdad es que la destrucción de la democracia chilena no empezó el año 73, ni siquiera el año 70 cuando es elegido Salvador Allende. El proceso de destrucción de democracia nacional comienza, me parece a mí, sobre todo en los 30. ¿Y por qué? Chile era un país muy abierto en términos económicos en el siglo XIX. Nosotros lo hemos visto en otro podcast, en otro episodio acá en Mental Morfosis, y nos fue bastante bien. Crecimos económicamente, tuvimos mucho progreso. Teníamos un sistema de banca libre inspirado en el economista francés Jean-Gustave Corcel-Sinoir, que había venido invitado por el gobierno de Montt, llega a Chile en el año 1855. Él era un liberal, una especie de Milton Friedman de la época, un tipo muy importante, muy influyente, amigo de Andrés Bello. Y bueno, ese liberalismo nos hace tener una economía bastante abierta al comercio internacional. Y finalmente vamos avanzando y transitando hacia un país más moderno. Por supuesto, entre medio tenemos una guerra civil, tenemos guerra con la Confederación Perú-Boliviana, en fin, pasan muchas cosas. Pero lo que es decisivo es el evento de el año 1929, que es la gran crisis, el crash de la Bolsa de Nueva York, en que arrastra a todo el mundo a una gran depresión. Después las políticas intervencionistas de Woodrow Roosevelt son responsables de esa gran depresión. Pero Chile es uno de los países más afectados, si no el más afectado del mundo, ¿no? Si uno ve cuánto cayeron sus exportaciones y el desastre fue monumental. ¿Y qué es lo que ocurre? Que había ideas ya colectivistas, ¿no? Tanto fascistas como socialistas, que estaban ganando mucha fuerza desde hace un par de décadas en Occidente. Y en Chile toman también una potencia inusitada de cara a este desastre que se culpa al liberalismo de esto y al capitalismo, lo cual es completamente falso, porque la Gran Depresión del año 29 no fue un problema del capitalismo, fue una intervención sistemática, ¿cierto?, del Banco Central de Estados Unidos, creando una burbuja insostenible que finalmente reventó y luego se produce el crash, las intervenciones de Hoover Roosevelt con el New Deal. Herbert Hoover, presidente norteamericano, que estaba el año 29 y hasta el 32, 33, comienza el New Deal, que esta serie de intervenciones del Estado en la economía y que sobre todo restringe el comercio internacional, provocando una reacción de distintos países en el mundo, y todo lo cual conduce al auge del fascismo en distintas partes, en Alemania, en Italia, obviamente. En Japón, en buena parte de Europa, se cierran los sistemas económicos. Bueno, y en el caso de Chile, también ocurre lo mismo. En Chile se abandona por completo la creencia en el sistema de libertad económica, se le echa la culpa de todo a Corcel-Sinoir, los intelectuales de derecha conservadora son nacionalistas, proteccionistas, coqueteando con el fascismo, lo mismo ocurre con todo el mundo cristiano, católico, digámoslo así, más del lado de lo que conocemos como la democracia cristiana, que como sabemos no surge como un partido original, sino que es fundado el año 57 unificando distintos grupos social cristianos, ¿no? Entre los que estaban la Falange Nacional, Partido Nacional Cristiano, el Partido Conservador Social Cristiano y otros grupos escindidos del Partido Conservador Agrario Laborista, en fin. De ahí surge esta democracia cristiana que tiene por su principal referente a Eduardo Frei Montalva, quien llegaría a ser presidente de la República luego, una década después, un poco menos de una década después, el año 64, asume Eduardo Frei. Y estos eran, por supuesto, grupos de izquierda, ¿no? No es que hayan sido de derecha, pero eran todos anticapitalistas, esto es lo importante. En Chile casi no quedan partidos relevantes que sean pro libre mercado, ¿ya? De la década del 30 hasta los 70 estos desaparecen, queda prácticamente nada y la comprensión económica es nula en nuestro país, en sus élites. Entonces, ¿cuál es la situación económica de Chile? Por supuesto, es muy dura en la década del 30, es muy afectado el país, como decíamos, por la Gran Depresión. Tenemos experimentos socialistas que duran muy poco tiempo, quiebres institucionales, intervenciones militares breves, y luego Chile opta por un sistema intervencionista de sustitución de importaciones, completamente contrario a los principios básicos de economía liberal, y como consecuencia de eso, nuestro país es por mucho tiempo muy pobre, digamos, fue un país muy mediocre. Dentro del contexto latinoamericano, éramos bastante más pobres que Venezuela, que Argentina, que muchas otras partes, que Costa Rica, en fin. Y teníamos permanentes problemas sociales, porque no lográbamos crear prosperidad. Y uno de los elementos que más distorsionaba y afectaba, ¿cierto?, la calidad de vida de las masas era la inflación. La inflación en Chile siempre fue un problema persistente que ponía en riesgo incluso la estabilidad de los gobiernos. El año 55, 1955, llegamos a tener una inflación de 80%. Y Carlos Ibáñez del Campo, desesperado, convocó a un grupo de expertos extranjeros para ver si le ayudaban a arreglar el problema. ¿Y por qué se producía la inflación? Bueno, porque vivíamos en un mundo con populistas ineptos, políticos que no tenían idea de cómo sacar el país adelante, con intelectuales ineptos que no entendían nada de economía. Impartiendo por los economistas que estaban en la CEPAL, instalada desde fines de los 40 en Chile, año 48, y que promovían estatismo, colectivismo, intervencionismo, las mismas cosas que oímos hoy, y que nos tenían como lo que era Argentina, como lo que es Argentina hoy en día, con la diferencia que Argentina es un país mucho más rico en términos de recursos naturales a lo que es Chile, y hoy en día hay ventajas tecnológicas que en esa época no existían. Entonces Chile era un país con inflación crónica, con pobreza crónica, con desnutrición crónica, con grandes masas rezagadas que no veían progreso, porque las élites insistían en que el problema era el capitalismo y que había que hacer crecer más todavía el Estado. Ese es el origen de todo el desastre chileno y lo que vemos desde la década del 30 en adelante, y sobre todo en el gobierno de Frei Montalva y Salvador Allende. Es un esfuerzo por terminar, por liquidar los espacios de libertad económica y derecho de propiedad que existen en Chile, con lo cual se lleva el país al colapso completo. Pero el derecho de propiedad ya se venía debilitando antes. Piensen ustedes, y acá es una lección histórica, que tenemos que aprender que la derecha chilena no es ahora que sea un desastre, siempre lo ha sido. El año 62, 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, que era de derecha, en teoría, se dicta la ley 15.020 para hacer posible una reforma agraria. Ahora, esa ley declaraba que el ejercicio del derecho de propiedad sobre un predio rústico estaba sometido a las exigencias del progreso social y que Por tanto, podían ser expropiados en caso de encontrarse notoriamente subexplotados. Específicamente, y acá les voy a leer para que ustedes la tengan presente, el artículo 15 de esa ley sostenía que se autorizaba la expropiación de los predios rústicos, abandonados y de aquellos que estén notoriamente mal explotados por debajo de los niveles adecuados de productividad con relación a las condiciones económicas predominantes en la región. ¿Okay? Entonces, esta ley ya abre la puerta a la expropiación de predios que, según la autoridad, de manera subjetiva, arbitraria, finalmente, estén notoriamente subexplotados, ¿cierto? Porque la utilidad pública requiere que haya mayor explotación para que haya más alimentos en el país, haya más riqueza, en fin. ¿Y por qué esto se hace? Es por la angustia económica que se experimenta en la época, debido a que tenemos un sistema cerrado que no permite la creación de riqueza y el crecimiento económico, en tiempos en que ya veíamos milagros económicos en distintas partes del mundo, ni hablar de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que gracias a su sistema de libre mercado liderado por Ludwig Erhard, un miembro de la sociedad Montpellerin, que fue ministro de Hacienda y después canciller, logra convertirse en la tercera economía del mundo. Vemos la explosión de creación de riqueza en Japón, vemos la creación de riqueza en distintos países asiáticos, ¿cierto? Vemos el auge de Francia económico, vemos la recuperación formidable de Estados Unidos, pero no, nosotros en América Latina estamos totalmente hundidos y estamos en Chile en uno de los países más pobres y de peor desempeño de América Latina, al menos desde la medianía de la tabla para abajo. Y entonces los movimientos marxistas, revolucionarios en plena Guerra Fría, no nos olvidemos que estamos hablando de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde era un tema no solo político, militar, sino que también ideológico. Acá en América Latina toman mucha fuerza y sabemos que el año 59 triunfa la Revolución Cubana, que en realidad fue una farsa porque el ejército de Batista ni siquiera combatió a Fidel Castro. Si lo hubiera hecho, nunca Fidel Castro podría haber tenido éxito en esa supuesta revolución. Pero triunfó, llega al poder y esto pone muy nervioso a los norteamericanos. Entonces, el gobierno de Kennedy y los demócratas en Estados Unidos se preocupan de América Latina, de no perderla, e insisten en que se hagan reformas estructurales a cambio de entregarnos dinero a nosotros, los latinoamericanos. Y esto es lo que se conoció como la Alianza para el Progreso. Fue un programa de Foreign Aid, de ayuda exterior, uno de los más fracasados de los que se tenga registro, por la cantidad de plata que se gastó y los resultados desastrosos que obtuvo. Y en el caso de América Latina, una de las cuestiones que se urgía por esta Alianza para el Progreso y la CEPAL, ¿cierto? Esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, que se instala liderada por Raúl Prebisch, economista argentino de extrema izquierda, integrada por economistas de extrema izquierda, que tuvo mucha influencia en América Latina, pero sobre todo en Chile, donde tenía su sede en Santiago. Bueno, entre la Alianza para el Progreso y la CEPAL, una de las reformas que presionan al gobierno de Chile y a otro en América Latina es la reforma agraria. Creían que con esta idea de redistribuir tierras se iba a calmar la sed de la revolución comunista. O por lo menos el ímpetu de movimientos marxistas. Y en Chile, Eduardo Frei Montalva sale elegido y con financiamiento de la CIA. Eso no nos podemos olvidar nosotros. Eduardo Frei le gana a Salvador Allende, en parte porque la derecha bajó a su candidato Julio Durán, porque estaban aterrados con Salvador Allende y el prospecto de tener a un marxista gobernando el país. Y bajan a Julio Durán, apoyan por completo a Eduardo Frei Montalva, que gana por un margen muy amplio, y finalmente sale electo con una campaña financiada por la CIA, por Estados Unidos, que no quería ver a Salvador Allende en el poder. Ahora, hay que decir que Salvador Allende, desde el año 53, era un agente no oficial de la KGB soviética, el Servicio de Inteligencia Soviético, y que le pasaba información a este Servicio de Inteligencia, y que le pagaban por esa, a cambio de esa información. Los contactos entre Allende y la KGB soviética comenzaron a principios de los 50, el año 53. Ya Salvador Allende se encuentra totalmente alineado con el proyecto totalitario marxista de esta potencia en plena Guerra Fría, y que en cualquier parte del mundo habría servido para calificarlo traidor a la patria, pero su alias, su código, su codename era el líder. Ese era el código, el alias que tenía Salvador Allende para los soviéticos. Y finalmente los soviéticos también intervienen en las campañas apoyando a Salvador Allende porque querían tener a un aliado de la dictadura castrista en Chile. Esto fue obviamente en la campaña que gana Salvador Allende el año 70. Es donde interviene la Unión Soviética con dinero decisivamente para que pueda ganar Salvador Allende el primer lugar. Y si no hubiera sido por esa intervención, dice Christopher Andrew, profesor de la Universidad de Cambridge, experto en la Guerra Fría, que explica todo esto, entonces Allende no habría podido obtener el primer lugar en la elección presidencial del año 70. Pero bueno, antes que eso, el 64, Allende también corrió y Eduardo Frei Montalva le gana con apoyo de la CIA, de dinero de la CIA. Pero Frei Montalva era un socialista. Frei Montalva era muy anticapitalista, era una persona inspirada en el fascismo español, admiraba a Hitler. Él tiene escritos de la década de los 30 donde declara su admiración abierta por Hitler. Esto ustedes lo pueden ver en el libro de Víctor Farías, La muerte del camaleón. Están todos estos antecedentes. Era también fuertemente antisemita. Y era, insisto, profundamente anticapitalista. O sea, Eduardo Frei Montalva no creía en el sistema de libertad económica, creía que corrompía al hombre, tenía esta idea de una cuestión más comunitaria, colectivista, no al nivel de tener una economía centralmente planificada como la Unión Soviética, es esta cosa típica de los demócratas cristianos de estar entre medio con una ambigüedad total, ¿cierto?, respecto de cuestiones decisivas. Y él, sin embargo, sabía que no quería el capitalismo, pero tampoco quería el totalitarismo de la Unión Soviética. Y efectivamente, Frei Montalva era un demócrata, eso no se puede poner en duda. Pero era un demócrata que, con su anticapitalismo visceral, le abrió las puertas y pavimentó el camino al marxismo-leninismo en Chile. Porque eso no hay que olvidarlo. Él le entrega el poder a Salvador Allende. Y hay un libro de un brasileño que se llama Da Silveira, este brasileño, y que escribe Frei el Kerensky chileno, o sea, lo compara con Kerensky, que es quien termina entregándole el poder, un inepto completo, a los bolcheviques en la Revolución Rusa, y gracias a la estupidez de Kerensky, Lenin termina haciéndose del poder en Rusia y termina construyendo, ¿cierto?, la dictadura, las bases de la más atroz que ha conocido probablemente la historia humana, por lo prolongada más que fue en el tiempo, porque en criminalidad fue comparable a la nazi, pero duró mucho más. Entonces, esto es importante tenerlo presente. El deterioro del derecho de propiedad, que ya empieza con Alessandri, se profundiza con Eduardo Frei. Pero habíamos mencionado esta ley de 1962, la ley 15.020, que inicia la reforma agraria por presión, ¿cierto?, de organizaciones internacionales también como el gobierno de Estados Unidos, la CEPAL. Esta ley crea la infame Corporación de Reforma Agraria, la CORA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que son infames, sobre todo la CORA, porque eran funcionarios de la CORA los que iban a decirle a los dueños de fundos, ¿cierto?, con una sonrisa siniestra la más de las veces, que ellos ya no eran dueños de lo que habían trabajado toda su vida. Sin embargo, la constitución política del año 25, que era la que regía entonces, de 1925 en Chile, en su artículo 10, número 10, imponía la obligación de pagar la totalidad del valor de la indemnización al dueño del predio antes de que se le pudiera confiscar. Y esto tenía que hacerse por sentencia judicial o por una ley especial, esta expropiación. Pero Alessandri, este es un presidente de derecha, es increíble, presenta un proyecto de reforma constitucional en el año 62 para modificar otro artículo de la Constitución, el 10 número 14, con el objeto de facilitar este proceso de reforma agraria, ¿cierto? Y ahí propone un sistema de expropiación especial para los predios abandonados o notablemente mal explotados, solo para esos predios. Y entonces se aprueba la ley 15.295 de reforma constitucional el 8 de octubre del año 63, que finalmente modifica directamente ese artículo 10, número 10, que habíamos comentado, en el cual se obligaba a pagar la totalidad de indemnización previo a la confiscación en predios notablemente mal explotados o abandonados. Y en esa reforma del 10, número 10, ya se termina eso, y entonces ya se paga un 10% al contado y el saldo se paga en cuotas anuales iguales en un plazo máximo de 15 años y con el interés que fijara la ley. O sea que la inflación te podía comer ya el interés si es que no estaba ajustado a lo que terminaba la ley. Y finalmente también la decisión de qué predio está mal explotado o no pasa a ser una cuestión del burócrata y uno puede ir a tribunales de justicia a disputar, tribunales agrarios, que se crean para esto, si es que acaso tu predio estaba mal explotado o no. Pero imagínense el desastre en el que se mete Chile, el camino en que entramos en un gobierno de derecha, en Chile, de destrucción de derechos urbanos. Y esto todos sabemos que es uno de los causantes fundamentales de la pseudo guerra civil, cuasi guerra civil que tuvimos, y también de finalmente el colapso de la democracia en nuestro país, porque esto afectó a muchísima gente, imagínense, y los dejó sin nada en las calles, y la rabia, el odio, las tomas ilegales de campo, todas esas cosas que pues vienen, obviamente ponen a nuestra sociedad en una crisis que era totalmente irreversible. Entonces, Eduardo Frei Montalva asume y él profundiza la reforma agraria. Ahora, la visión de Frei Montalva como buen anticapitalista, inspirado en el fascismo, el colectivismo, ideas afines al socialismo, era ya redistribuir tierra, ya no era ni siquiera la utilidad pública, querer mejorar, ¿no es cierto?, la productividad de los predios, lo cual nunca se logró, por supuesto, sino que era simplemente redistribuir. Era una visión socialista. Y entonces se dicta la famosa ley 16.615, que reforma la Constitución y que cambia nuevamente el artículo 10, número 10. La gran innovación de esta reforma es decir que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización, cuyo montos y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. Es decir, esta reforma constitucional termina con el derecho a propiedad. ¿Ya? O sea, imagínense que a usted le dijeran su propiedad ahora, se la pueden quitar cuando la autoridad quiera, y la indemnización, bueno, va a depender el monto y las condiciones de lo que le convenga al resto, no de lo que es justo de acuerdo a leyes de mercado y a su derecho de propiedad. Eso es lo que hace la reforma de Eduardo Frei Montalva. Igual se establece que en el caso de los predios rústicos la indemnización iba a ser equivalente al avalúo vigente para los efectos de contribución territorial, o sea, mucho menos que el valor de mercado, incluyendo valores de mejora. Ahora, el pago, se estableció que un porcentaje era pagado al contado y el saldo en cuotas a 30 años. ¿Ya? A 30 años. Esto no reajustado por inflación. Es decir, te robaban tu propiedad. Eso es Eduardo Frei Montalva. en su gobierno. No hay que olvidar que como Eduardo Frei Montalva era un socialista, en el fondo un anticapitalista, era democrático. O sea, Eduardo Frei Montalva no era una persona que creía en una dictadura ni fascista ni comunista, como sí creía Salvador Allende, que era claramente partidario de una dictadura marxista, aunque construida por la vía democrática, pero sí era partidario de una dictadura marxista y aprobaba esos regímenes. Frei condenaba los regímenes totalitarios comunistas, mostraba admiración con, obviamente, el régimen totalitario nazi, pero porque Hitler también llegó democráticamente al poder. Yo me imagino que eso debe haber jugado un rol en la fascinación que sentía Frei Montalva con los nazis, aparte de su tremendo antisemitismo. Pero él tenía esta idea de la revolución en libertad, ¿no? Entonces, como estaba compitiendo con un marxista que prometía la revolución comunista, él prometía la revolución en libertad. Y finalmente la revolución en libertad era lo mismo que prometía Salvador Allende, o sea, por lo menos se basaba en el mismo diagnóstico, que era que en Chile, de nuevo, esta tontería de nuestros políticos ineptos, era muy, el país estaba dominado por un sistema capitalista que favorecía a unos pocos, y entonces había que transformar todo el orden económico y social. Por supuesto, insisto, no entendían que era precisamente porque el Estado intervenía en todo y en Chile no había libertad económica que no había progreso para las masas, ¿no? Y tenemos niveles espantosos de pobreza, desnutrición, todo lo que ya mencioné. Ese fue su lema. Y esa revolución en libertad implicaba, por supuesto, acabar con el derecho de propiedad privada. O sea, en la práctica lo que propone Frei Montalva en distintas áreas es el fin, es lo mismo que Salvador Allende, insisto. En ese sentido eran muy parecidos, pensaban igual. Allende no era demócrata realmente en su referente y en sus objetivos últimos, y Frei Montalva sí era. Pero en términos de diagnóstico de lo que había que hacer, no estaban tan distantes el uno del otro, era una cuestión de grado, pero en general los dos estaban de acuerdo con que había que terminar el sistema basado en la propiedad privada en Chile. Redistribuir al menos masivamente la propiedad privada. Allende tal vez tenía una visión mucho más centralista y que el Estado tenía que controlar más las cosas. En el caso de Frei Montalva era una cuestión más de redistribuir, aunque el Estado también tenía un rol fundamental que cumplir, esto basado en la filosofía estatista de la CEPAL. Bueno, y así es como se aprueba la reforma agraria, la ley 16.640 del año 67, porque acá hay varias leyes que van destruyendo el derecho de propiedad, ¿no? Y esta ley ya permite derechamente expropiar cualquier predio de más de 80 hectáreas, más de 80 hectáreas de riego básica. Esa era la idea. Entonces se expropiaba además de manera muy rápida, limitando la posibilidad de los particulares a defenderse yendo a la justicia. Entonces la resolución que ordenaba la expropiación se podía recurrir solamente a la CORA, que era el órgano administrativo este que mencionamos. Ya no se podía ir a tribunales. Entonces se va haciendo cada vez más difícil. Y obviamente la CORA no iba, que eran empleados estatales del mismo que estaba robándose los fondos, no iba a fallar a favor del agricultor. Entonces esto es claramente es la generalización del robo por parte de la clase política, de la propiedad ajena. ¿Ya? Y como digo, parte con un presidente de derecha, continúa con este presidente demócrata cristiano, que es como de centro izquierda para compararlo con Salvador Allende, pero en realidad es muy de izquierda en su visión y su filosofía económica. Y así se sigue en un proceso de confiscación de propiedad que termina masivo, siendo masivo. Hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Frei Montalva entre el año 64 y el año 70 se expropiaron 1.400 predios equivalentes a, digamos, 3.557.000 hectáreas. Ese es el saldo del gobierno de Frei. Se robaron 3.557.000 hectáreas. Y tomas de predios ilegales hubo 214. Esto es durante el gobierno de Frei Montalva, ¿no? Porque claro, con toda la retórica de que los latifundistas son los grandes responsables del desastre en Chile, se arma un clima de lucha de clases muy agudo, muy intenso, que muchas personas van y a tomarse los predios. Obviamente no los trabajan después, simplemente lo que hacen es consumir las vacas, vender lo que tienen y después los predios no producen absolutamente nada. Sea, ese es el gobierno de Frei Montalva. Ahora, cuando llega Salvador Allende, el diagnóstico es que Chile anda muy mal porque toda la Revolución de Libertad de Frei Montalva fue un fracaso desde el punto de vista económico y social, porque hay demasiado capitalismo, obviamente. Eso es lo que se creía en la época y, insisto, en una élite política, intelectual, académica, incluso empresarial en parte, inepta como la que teníamos, totalmente mal educada, sin ninguna formación económica. Bueno, el diagnóstico es ese, entonces Salvador Allende sale electo, ahora sí, con la revolución de empanadas y vino tinto, que es la revolución marxista, la que de verdad va a ponerle fin, la revolución de verdad, porque la de Frei Montalva no había sido una revolución real, entonces ahora sí vamos a hacer la revolución que va a ponerle fin a la miseria en Chile y bueno, nos va a construir el paraíso sobre la tierra. Bueno, sale elegido Salvador Allende con 36% de los votos, hay una diferencia muy estrecha sobre Alessandri Jorge, que sale en un segundo lugar, muy cerca de Allende. Un 35,2% de los votos saca Alessandri y más abajo el candidato demócrata cristiano Ramiro Tomich, un 28%. Y en esa época, bueno, el Congreso tenía que elegir entre las dos primeras mayorías, quién iba a ser presidente, y finalmente la democracia cristiana, en su inspiración siempre socialista, prefiere elegir a Salvador Allende a pesar de estar alineado con la Unión Soviética y con Cuba, haciéndolo firmar el Estatuto de Garantías Constitucionales, que era una serie de reformas a la Constitución para respetar la democracia. Entonces, esa es la típica cuestión de la democracia cristiana chilena. Vamos a apoyar a un totalitario, pero le vamos a pedir que firme un pacto para que no viole los derechos fundamentales de la Constitución. Y finalmente Allende confesó en una entrevista con el filósofo marxista francés Régis Debray que él había firmado eso solamente por razones tácticas y que no pensaba cambiar ni una coma de su proyecto socialista. Pero bueno, la democracia cristiana siempre que ha podido elegir entre el bien y el mal, ha elegido el mal hasta que ya no queda absolutamente ninguna alternativa y tal vez ahí cambien su visión de las cosas. Pero Salvador Allende sale electo y continúa la destrucción de la economía chilena y del derecho a propiedad, que es lo que lleva, insisto, a esta casi guerra civil que tuvimos en nuestro país. Y la CORA y el INDAP, supervisadas por Jacques Chonchol y David Bitelman, se dedicaron ya de frentón a la destrucción completa del sistema de propiedad privada. Y utilizando ya el aparataje legal que había sido heredado de los gobiernos anteriores. Y entonces, si en los 6 años de Frei Montalva se habían confiscado 3,5 millones de hectáreas, se habían robado a sus dueños 3,5 millones de hectáreas, en el gobierno de Salvador Allende, que es del 71 al 73, o sea, la mitad de tiempo, el número de predios expropiados llegaba a 4.409 contra 1.400 en tiempos de Frei, y la cantidad de hectáreas expropiadas, robadas, llega a 6.409.000. Ese es el registro, ¿cierto?, de Salvador Allende. Y por supuesto las tomas ilegales que fomenta el gobierno directamente, porque acuérdense que el gobierno de Salvador Allende fomentó el terrorismo, fomentó la lucha armada y por supuesto también las tomas ilegales, ¿no? Y no solo de fondos, sino también de empresas. Entonces, llegamos a una cantidad total de hectáreas expropiadas que van prácticamente a las 10 millones, ¿no? Eso es, está en, son datos que tiene citado Patricio Meller en su libro sobre historia económica de Chile, que habla de un siglo de economía política chilena, ¿no? Ahí él tiene esos datos. Y bueno, Salvador Allende mismo se jactaba o declaraba que el año 73, ¿no?, se habían expropiado más de 9 millones de hectáreas de terreno, pero la verdad es que de acuerdo a estas otras cifras que tengo, ese no es el total del gobierno de él, como él decía, sino que sumando el de él más el de Frei Montalva. Pero de todas maneras es una cantidad completamente descomunal, y que en parte lleva también a la destrucción del aparato productivo chileno, si todas las tierras expropiadas no producían absolutamente nada. Pero las huelgas ilegales permitían también la expropiación. Existía un decreto ley del año 32, 1932, que habilitaba al presidente de la República a expropiar los predios agrícolas, empresas industriales y establecimientos comerciales dedicados a la producción o distribución de alimentos de primera necesidad, que se mantengan en receso. Eso decía el decreto, ¿ok? Entonces, claro, se fomentaban todas estas huelgas de empresas y el presidente Allende podía llegar y decir: se expropia la empresa Nestlé de Chile, por decir algo. Porque está en huelga. ¿Pero por qué está en huelga? Porque había funcionarios del Partido Socialista, del Partido Comunista, el que sea, de la Unidad Popular adentro, que quitaban a los sindicatos y llevaban toda huelga. Y obviamente les prometían que esto los iba a beneficiar, probablemente se iban a hacer cargo ellos de las empresas, pero no tenían ni idea de cómo manejar las empresas. Entonces, las expropiaciones no solo quedan en el terreno agrícola, empiezan a aplicarse sistemáticamente a empresas. Entonces, cuando uno revisa la participación de empresas estatales en la producción entre el año 65 y el año 73, en minería subió del 13% al 85% la participación estatal en la producción de minería. En industria subió del 3% al 40%. Servicios públicos pasaron del 25% al 100%. Transporte pasó del 24% al 70%. Comunicaciones pasó del 11% al 70%. El sector financiero, el año 73, estaba 85% controlado por el Estado. Imagínense ustedes, este era un sistema ya completamente destruido por el intervencionismo estatal, corrupto, donde se estaban robando absolutamente todo y donde, por supuesto, no había ninguna posibilidad de prosperidad económica. Este era ya un sistema centralmente planificado, corrupto, había más de 3.000 precios fijos, porque otra de las cuestiones y resultados que tiene esto, y en el gobierno de Salvador Allende especialmente, es la hiperinflación. Como Chile había sido un país de alta inflación históricamente, ya lo comentamos, y siempre poniendo en cuestión la estabilidad social y política del país.
Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/AxelKaiser.